Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy tenemos a Sergio R. Solís. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Eduardo?
Pues aquí, disfrutando de estar aquí contigo charlando, porque hoy tenemos este capítulo 62 cargado de seguridad en aplicaciones web. Sergio es uno de los dos componentes de Bitácora de Ciberseguridad. Además, Sergio es un experto en temas de ciberseguridad, obviamente, de lo que trata su podcast, y vamos a dejarle a él que nos diga alguna cosa más, pero creo que es la persona adecuada para hablar de seguridad en aplicaciones web, ¿no?
Bueno, no sé si soy apropiado, pero algo así, experto, me halagas. Mucho nivel es ese. Pero bueno, pues sí, Raúl Fernández y yo grabamos el podcast Bitácora de Ciberseguridad en avpodcast.net. Y bueno, pues esto empezó por un tema de seguridad y desde entonces decidimos también trabajar juntos y pues dando consultoría a empresas sobre temas de seguridad desde niveles básicos a un poquito más avanzados y pros de seguridad de terminales, EPPs y cosas por el estilo.
Luego además, vuestro podcast Bitácora de Ciberseguridad hace poco ha tenido una mención y un premio importante, ¿no?
Pues sí, muy inesperado y muy agradecido, porque la asociación Podcast decidió y sus miembros decidieron concedernos el premio a Podcast Revelación de 2017. Y la verdad es que es se te hincha un poco así, se te pone un poquito de pecho palomo decir, joder, porque no nos lo esperábamos, era una participación, pues porque hay que apoyar un poquito estas iniciativas de podcasting, pues de la asociación, las JPod, la asociación de escuchas de podcast, y nos gusta participar de este mundillo, nos apuntamos a participar en una de las categorías, no queríamos ahí apuntarnos a todo y tal, y resulta que caímos en gracia, y por muy poquito, pero salimos elegidos, y contentos porque los otros podcasts de la categoría eran muy, muy potentes.
Sí, había bastante nivel, la verdad. Yo lo vi en directo y tú no fuiste, pero sí que lo recogió Raúl, tu compañero. Y la verdad es que me puse muy contento al verle subir a recoger el premio.
Yo aluciné, lo vi en directo por el streaming. Y es que, en serio, es que no nos quedamos en casa. Que no nos lo esperamos. Así que muy, muy contentos y, como digo, muy agradecido a toda la gente que nos escucha y a la gente de la asociación que lo eligió.
Bueno. Pues vamos a ir empezando, si te parece.
Adelante.
Mira, a mí me gusta mucho hablar de sistemas autogestionados. Es decir, que tú tienes tu aplicación en tu propio servidor, tú te lo alojas, tú te lo hospedas, tú te lo cuidas. En el caso de los podcasts, por ejemplo, para que estemos todos hablando ya con algo en mente, algo concreto, a mí me gusta la idea de alojarlo en tu propio servidor, con la aplicación que sea, por ejemplo con un WordPress o con lo que tú quieras, tú te generas tus feeds y tú te haces absolutamente todo. Pero claro, eso tiene unas cuantas cosas que tenemos que tener en cuenta. No todo es subir ficheros y que eso funcione solo. Hay que mantenerlo, hay que actualizar, contraseñas, un montón de cosas. ¿Qué consejos le darías tú a alguien que quiere ir por este camino?
¿Qué consejos? Empezar poquito a poco. O sea, esto es como construir una casa y tienes que ir poniendo cimientos. Entonces no puedes estar pensando en la barandilla que le vas a poner al balcón cuando no sabes dónde vas a sostener el resto de la casa. ¿Cómo empezar? Pues mira, yo he conocido a gente que ha empezado directamente subiendo los archivos, por ejemplo, a archive.org. ¿Vale?
Sí.
Los archivos de audio. Luego el blog se lo hacían en un servicio, pues en WordPress.com o en Blogger o donde fuese. Los archivos los subían a archive.org y entonces luego se tenían que hacer el feed a mano. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, eso es una forma de entrar relativamente segura porque es un servicio gratuito que te dan. Los archivos de audio, que digamos que es lo importante aquí, lo tienes alojado en archive.org. O sea, en el peor de los casos, archive.org puede tener un problema y pierde los archivos. Lo subes a otro sitio, cambias tu feed, porque para hacer eso tienes que saber manejar tu feed, que no deja de ser un archivo de texto, y listo. Entonces esto yo creo que es muy sencillito. Si ya nos apetece pelearnos más, pues te puedes hacer tu propia página web coger tu propio hosting e ir almacenando toda tu web y tus archivos en tu hosting. De hecho, no hace falta tener página web. Tú puedes tener un hosting, subir los archivos MP3 para tener tu podcast ahí y crearte el archivo feed y ponerlo también publicado ahí. Necesitas tener un servidor web para que se sirva esos archivos, pero no necesitas tener una página.
Claro, pero si hacemos eso, todo lo que yo defiendo de la autogestión se nos viene abajo.
No, en la segunda parte no.
Mira, la gente, ábrete una cuenta en Blogger.
No, eso,
no, porque
eso es
los
la
datos.
Parte, esa claro. Es la parte muy sencillita. La segunda parte, lo que te digo, tú puedes contratarte un hosting de almacenamiento. Mm-hmm. Tienes un servidor Apache o un Nginx. Y colocas tus archivos MP3 y tu feed. Con eso ya tienes un podcast. Mm-hmm. Luego, ya si quieres, puedes tener tu página web y entonces pues ya puedes decidir si hacerte una página web desde cero o utilizar un gestor de contenidos, pues que el más famoso que hay ahora que conoce todo el mundo, que es WordPress.
Mm-hmm. Vale, y eso nos permitiría tenerlo todo controlado por nosotros y no depender de servicios externos.
Dependes únicamente de la empresa de hosting.
Claro, pero tú eso te lo puedes llevar, los datos son tuyos.
Sí, si la empresa es decente, te lo puedes llevar cuando quieras.
Y si no es decente, los puedas denunciar, ¿no?
Totalmente. Juicios vale, tengas vale. Y los ganes, dicen, ¿eh?
Bueno, aunque no hay mejor, ¿cómo era? No hay mejor juicio que aquel que no ha sucedido.
Exactamente.
Pero bueno, vamos a más. Entonces ahora vamos a suponer que tenemos nuestro hosting ya funcionando y ahí hemos subido nuestro WordPress. Tú sabes que yo me dedico también, entre otras cosas, a esto del hosting, de una manera o de otra, ¿verdad?
De una manera o de otra no, te dedicas y lo hacéis bien.
Y bueno, pues yo me encuentro a veces gente que no actualiza sus aplicativos. En este caso hemos dicho un WordPress. No actualizan el WordPress. Están abocados a la destrucción.
Totalmente. O sea, tú te puedes ir a poner en Google WordPress y luego pones Change Log. Y entonces miras la última versión y te ponen una lista de todos los problemas que corrige esa última actualización de WordPress que ha salido publicada. Entonces tú dices, ¿actualizar para qué? Si no me van a dar nada nuevo. Bueno, actualizas para que esos problemas que parecen terroríficos porque tienen unos nombres horribles, ¿no? Cross-site scripting, SQL injection, y tienen unos nombres que pues la gente no entiende, no sabe lo que son y dan miedo. Pero el hecho de que parezcan de una peli de terror no significa que no sean cosas reales y que pueda venir un gracioso y hackearte la página y lanzar publicidad desde tu página web o borrarte tus cosas o lanzar spam. Si toman el control de tu página web pueden hacer lo que quieran.
O sea que si yo tengo un servidor y yo no me actualizo el WordPress, el propio WordPress es el que publica cuáles son los problemas que había en las versiones anteriores.
Sí, correcto.
Toma ya, ¿eh?
Es interesante, nunca lo había visto preguntado con ese tono, fíjate tú, pero sí, es correcto y es una forma que tienen las empresas de decirte, oye, estos son los problemas que hemos encontrado, en este caso es WordPress, esto es lo que hemos solucionado y si no te actualizas, alguien puede hacer uso de esto.
Y si alguien no sabe cuáles son los problemas que había, solo tiene que leer esto mismo.
Exactamente, y en el fondo, el que no tiene por qué saber el tipo de problemas no necesita entenderlos. Lo que necesita saber es que si se actualiza, los va a evitar.
Claro.
Que es lo importante, que muchas veces no tenemos que saber cómo funciona la bujía de nuestro motor de combustión. Necesitamos saber que el coche necesita una bujía.
Claro, es que luego yo me he encontrado mucha gente que dice, es que claro, WordPress es que esto es una porquería. Porque tú fíjate que no hace más que tener problemas. Y yo siempre digo lo mismo. No es que sea una porquería, es que es el más usado, amigo. A lo mejor hay otros que son todavía peores, pero como se los putea menos, si puedo decir la palabra. Pues claro,
podcast,
¿qué pasa?
Puedes decir lo que quieras.
Efectivamente, como se les putea menos, pues lo que pasa es que se les han descubierto menos vulnerabilidades. Pero que no estén descubiertas y que no sean públicas no significa que no existan.
Totalmente cierto. O sea, al final esto es una cuestión de estadística. ¿Por qué todos los virus, el malware y todas estas cosas están, casi todos, para Windows? Pues porque es la plataforma que más utiliza la gente. Si la plataforma que más utilizase la gente fuese Linux, a nivel de usuario hablo, no a nivel de servidores y redes, los que quieren hacer daño investigarían vulnerabilidades de Linux en el escritorio para atacar Linux. Pero sale más rentable atacar Windows porque hay más usuarios de Windows.
Bueno, y porque está peor hecho, ¿eh? Es una opinión.
Que no te voy a discutir.
Pero bueno,
a
ver. No voy a entrar ahí. Y, o sea, que tenemos que actualizar WordPress, porque si no lo actualizamos, el propio WordPress va a anunciar cuáles son los nuestros problemas y nos van a poder hacer cosas malas.
Fíjate, o sea, el tiempo que llevo diciendo a la gente que actualice y nunca había usado ese tono para explicarlo. Es que me ha encantado la idea. Dice, o sea, que la propia empresa va a decir por dónde te podían entrar. O sea, sí, es que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Como argumento de convicción.
Yo lo uso porque creo que es la forma que he encontrado más fácil para que la gente entienda que tiene que actualizar.
Me encanta. O sea, me la apunto.
Bueno, me alegro. Y luego además, tanto WordPress, estamos hablando de WordPress porque es el más extendido, pero en Joomla, un Drupal, en cualquier cosa pasaría exactamente igual. Hay una serie de recomendaciones de seguridad y es otra cosa que la gente no lee. ¿Por qué la gente no lee?
Porque le da pereza, vivimos en la era de YouTube. Si un tutorial no te lo cuenta en 3 minutos, es que o no es para mí o no es interesante. Esto es como cuando te comprabas el vídeo VHS, que tú tienes edad. ¿Os leíais el manual en casa? ¿O
no
tocabas botones?
Eran 4 botones, ¿eh? Tampoco había de ser Einstein, pero vamos.
No hay que ser Einstein, pero la gente no. La gente no lee, igual que pues, no leemos los acuerdos de licencia, no sabemos realmente el acuerdo al que llegamos con WordPress al utilizar su plataforma, nadie se lo lee. Entonces, no leemos por pereza y porque... Leer implica pensar, pensar consume energía y consumir energía va en contra de la naturaleza animal. Ley de la mínima energía. Ley de conservación de la energía.
Efectivamente. Bueno. Más cosas. Los servidores, por ahí parece ser, nos dicen que si tienen antivirus y todas esas cosas, pero lo que a nosotros nos interesa como usuarios finales, los que usen Windows, ¿vale? Es no recibir, no tener virus y no tener problemas. Entonces ellos navegan por una página web y se bajan una foto que dentro tiene premio. ¿Tú tienes que controlar cuando subes esas fotos al servidor o directamente dices, bueno, el hosting ya lo hará por mí?
Cuando tú subes una foto de tu ordenador al servidor, tú has abierto tu foto en tu ordenador y la has subido a tu servidor. Y en principio no pasa nada. Tú eres Eduardo Collado, que tiene su hosting y paga por él religiosamente todos los meses o todos los años. Y tiene una foto que ha hecho con su smartphone, ha sincronizado con su ordenador y la ha subido. Esa foto no tiene nada. ¡Hala! No has actualizado WordPress o no has actualizado ese plugin que hace un efecto tan chulo de carrusel en tu página y alguien se ha metido y cambia tus fotos por otra cosa. ¿Lo vigilas tú? ¿Lo vigila el dueño del hosting? ¿Quién lo vigila? No lo vigila nadie. Porque tú lo subes y dices, ya lo he subido. Claro. Y el del hosting dice, a ver, no, yo te he alquilado un piso, lo que metas en tu habitación o en tu frigorífico es problema tuyo. Yo te cobro por alquilarte el piso. Entonces empieza a haber ese tipo de cosas. Hay empresas que te lo vigilan un poquito más, empresas que te lo vigilan un poco menos. Como mucho, normalmente, lo que normalmente hacen es hacerte alguna copia de seguridad. Pero no te van a estar vigilando los archivos porque no son quienes para vigilar tu contenido. No saben si lo utilizas para algo privado, para algo público, y no tienen que estar abriendo tus cosas.
Claro.
Eso para empezar. Entonces tú eres el que tienes que tener cuidado de que lo que sirves a tus visitantes o clientes, lo que corresponda según para que sea la página web, es de la calidad que quieres darles. Si tú almacenas, yo qué sé, tú eres frutero y almacenas la fruta en el suelo en un sitio que hace calor y le pega el sol, pues la fruta que vas a vender estará podrida.
Claro. Pues pero has dicho algo que me ha parecido sumamente interesante. Cuando dices lo de subir la imagen, tú dices, tu imagen está limpia, pero la subes y tu carrusel o lo que sea la ha cambiado y ha hecho cosas malas en ella. Es decir, además de tener los WordPress actualizados, también los otros componentes, como son los plugins y demás.
Exactamente, o sea, la filosofía normalmente es, cuando hablas de WordPress, los temas, que es el diseño, y los plugins, que son la funcionalidad. La recomendación principal es no utilizar temas con funcionalidad, utilizar temas que solo sean diseño, para que puedas cambiar de tema cuando te dé la gana y no te suponga problemas. Y aparte porque los temas que tengan funcionalidad son susceptibles de que puedan llegar a ser utilizados para atacarte, manipularte o lo que sea. Los plugins son los que dan funcionalidad, los que hacen pues el carrusel de fotos, los que te ponen una caja de texto en la barra lateral con un calendario de eventos, los que te montan una tienda online dentro del WordPress, etc. Esos son programas, al fin y al cabo. Mm-hmm. Están construidos en PHP, igual que WordPress, y necesitan un mantenimiento también, y pueden estar mejor o peor programados, y entonces necesitamos darles mantenimiento y hacer las actualizaciones también. Eso, hay una página que se llama, es un poco complicado de pronunciar, vuln de vulnerabilidad.db.com,
www.vulndb. La voy a dejar en las notas del programa, porque sí que la conozco y la uso mucho para que la gente la tenga. Porque luego también pasa lo mismo que en WordPress, ¿no? El propio mantenedor del plugin es el que va a decir cuáles son los problemas que había en las versiones anteriores.
Si es serio, sí.
Es que claro, es que tú fíjate, tú te estás instalando algo, un producto de alguien, y es que te están hundiendo la miseria. Le están diciendo a los demás cuáles son los problemas que tienes.
Y te están forzando a actualizar. Es tu madre agitando la zapatilla en la mano. Lo hace por tu bien.
Ajá, entiendo. Muy bien. Y luego, claro, luego hay otro tema ya no tan técnico y tal. Que bueno,
ah, mira, te voy pasar. Perdona que sí. Te interrumpa, te voy a contar una anécdota. Como no le he preguntado a la persona en cuestión, es un amigo, es podcaster, muy buena gente también. Y tuvo un problema con su página web que un día.
¿Es un amigo que no soy yo?
Es un amigo que no eres tú, sí. Vamos, igual a ti también te ha pasado, pero no lo sé. Fue hace ya un año largo. Y me metí en su página porque quería dejarles un comentario, no me acuerdo. Me metí en su página y salía una historia de unos hackers albaneses, rarísima. Y nada, o sea, no se podía ver la página. Salía una pantalla con "ha sido hackeado por los hackers albaneses de no sé qué". Además que me acuerdo que decían que eran albaneses. Otra cosa es lo que fuesen. Y hablando con esta persona, estuvimos mirando algunas historias y al final era que le habían, por una vulnerabilidad de un plugin, se habían conectado a la página, habían instalado un pequeño programita en PHP que lo que hacía era poner un plugin que cubría tu página web y no te dejaba ver lo que había debajo. Ponía una cortina, como las publicidades que te sale de operadores telefónicos cuando entras a un periódico, para no decir nombres. Que te tapan toda la noticia que tú quieres leer y no puedes darle a la esquinita porque se mueve y tal, pues algo parecido le hacían. Y entonces pues hasta que pudo entrar, borrar ese trozo de código y volvió a estar limpio y nada, ya hace su mantenimiento y ya la página estupendamente. Y era una tontería de una gente que se dedicaba a buscar esa vulnerabilidad en tantas páginas con WordPress como encontrase. ¿Por qué motivo? Por joder.
Permítame satisfacción.
Sí.
No, está claro.
O sea, porque no obtenían ningún beneficio de nada. O sea, se dedicaban a buscar WordPress que tuviesen ese plugin con esa vulnerabilidad y automáticamente ellos tenían un programa que iba bloqueando esas páginas de WordPress.
Vaya. No, a ver, estas cosas. Luego yo me he encontrado. Bueno, además de la típica página que te han hackeado y que te ponen cosas de Siria y tal con vídeos que es mejor no ver, ¿vale? Porque somos muy sensibles todos. Hasta algo mucho más sutil, que es que te suben por FTP. Esto es una cosa que podemos hablar ahora de ella si quieres. Te suben por FTP un programita que es una especie de PHP MyAdmin, un gestor de bases de datos desde fuera para acceder a tu base de datos directamente.
Ay.
Ese es bueno también.
Ese es bueno. ¿Y es que empezamos por FTP o...?
Pues no lo sé, porque yo creo que justo en este ejemplo hay un poquito de todo, ¿verdad?
Por eso digo que ¿por dónde empezamos? ¿Por las bases de
venga,
datos?
Venga, FTP.
File Transfer Protocol. Es un invento muy chulo que será de los años 70, 80.
Principio de los 80, finales de los 70, ¿no? No lo sé.
Vamos a decir los 80 por curarnos en salud. Pero básicamente es un servidor de ficheros y tú desde tu cliente FTP puedes subir o bajar ficheros de tu servidor FTP. Una cosa muy sencillita, muy funcional. No es la quinta esencia. No comprime, no cifra, no hace... Lleva archivos de un sitio a otro. Punto. Los sube o los baja. desde donde tú estés. ¿Qué problema tiene? El primero, que no hay cifrado. O sea, no hay cifrado, es que todo lo que transmitas a través de la red hasta que llega al servidor está disponible a cualquiera que pueda estar escuchando. Y eso significa que si te conectas pues desde la red de la empresa, desde la wifi del hotel, desde la wifi del McDonald's, pues te pueden estar
viendo lo que haces, ¿no?
Exactamente. Y lo peor no es ya que te vean que subes una foto a tu página web. El principal problema es que pueden estar viendo la contraseña con la que accedes a tu servidor FTP.
O sea, que el usuario y la contraseña va sin cifrar también.
Exactamente. En FTP no hay nada que vaya cifrado.
Qué grande. Mira, he encontrado la RFC. La RFC es, bueno, donde está definido el estándar, ¿vale? Que es la 959, que deja obsoleta la 765, que es la RFC del FTP, que es de John Postel, un tío muy importante, para que no lo sepa, que es de octubre de 1985.
Soy más viejo que el FTP.
Sí, y luego la 149, que fue la primera, es del 10 de mayo de 1971.
Madre mía, de esas soy más joven. Pues los pero RFC, bueno, para el que no lo sepa, son los documentos en los que se establecen los protocolos realmente. ¿Vale? O sea, HTTP, Ethernet, FTP, todo este tipo de cosas están especificadas en documentos RFC, que realmente no es que sean... Porque realmente nacieron como... No como que fuesen a ser la norma, ¿no? Sino que era la propuesta para la norma. RFC es Request for Comments.
Sí.
Es decir, coméntame esto que he desarrollado, a ver si llegamos a algo bueno, pero ya se quedó con el nombre. Entonces, si queréis saber cómo funciona casi cualquier protocolo, buscáis el RFC correspondiente y viene totalmente desarrollado. Y igual que hacen con el software, lo que has comentado tú, que hay RFCs que actualizan a RFCs más antiguos.
Claro, efectivamente. Y luego también hay RFCs de formas de hacer cosas, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú mandas un correo, tienes, yo qué sé, la 2505, por ejemplo, la 2505, que es del 98, que lo que te dice es la forma de actuar cuando tú recibes un correo, cómo confirmar que existe el servidor remoto, bla, 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 que eso podemos hablar en otro programa.
Pero podemos ir viendo los...
Sí, millones. Pero bueno, a ver, sigamos, que esto me interesa. Entonces el FTP te cogen el usuario y la contraseña y con eso, ¿qué pueden hacer?
Conectarse a tu FTP y subir y bajar lo que les dé la gana de tu FTP.
O sea, el fichero este que accede a tu MySQL, a tu base de datos.
Si tú accedes con tu FTP a donde está al mismo almacenamiento donde está la base de datos y tienes permiso de acceso, si subes un programa que se pueda ejecutar, pues ponte que tú subes un archivo, un PHP, con unas instrucciones para hacer una llamada a una base de datos. Entonces realmente lo que haces es que subes ese archivo, ¿no? Puede ser pues lo que sea, o sea, programamalicioso.php, lo has subido a la web de eduardocollado.com, entonces el malo entra a eduardocollado.com/archivomalicioso.php y entonces ejecuta, el servidor va a ejecutar ese archivo PHP que esa persona ha subido a través de tu FTP porque accediste en un sitio donde no debías acceder y alguien pudo ver tu usuario y contraseña. Y entonces una vez que ese PHP se pone a funcionar, podría acceder a tu base de datos en determinadas circunstancias, como por ejemplo, si también sabe tu usuario y contraseña, porque usas usuario y contraseña por defecto, por ejemplo.
Y ahora se me está ocurriendo que si usas un WordPress y pueden acceder a tu FTP, además de dejarte el fichero de acceso al MySQL, si son capaces de ver tu fichero wp-config, además saben tu usuario y tu contraseña porque se ponen ahí sin encriptar.
Correcto. El archivo wp-config es el que desde donde se hacen las llamadas a la base de datos. Y para que PHP pueda llamar a la base de datos necesita tener un usuario y contraseña. Y lo necesita tener en claro. Entonces, pues sí, si tienes acceso al FTP y puedes acceder al wp-config, pues no tienes mucho más que hacer.
Entonces, vamos, que el FTP es crítico.
El FTP es crítico y aparte, una cosa que puedes hacer aparte es decirle al FTP que donde esté que el wp-config no sea accesible por el usuario de FTP. porque en FTP puedes gestionar qué usuarios acceden a qué cosas.
¿Y no sería interesante, por ejemplo, no tener usuarios de acceso a FTP y crearlo solo cuando realmente lo necesites y después borrarlo?
Si puedes, sí, pero como es una pregunta que sabes hacer, explícamela tú, el proceso.
A ver, bueno, en nuestra plataforma simplemente te vas a alojamientos de FTP, lo creas, subes lo que te dé la gana.
Ah, vale, y desde la plataforma luego, creas el carga, usuario. Vale, sí, sí, sí.
Claro, y luego te cargas el usuario de FTP y ya no hay usuario de FTP. Vale, ¿para qué vas a dejar un posible problema?
Exactamente, sí. El panel del que me hablas es lo que la mayor parte de la gente, el común de los mortales, conoce como el famoso cPanel.
No, no, el cPanel eso es una porquería.
Sí,
¿no?
Pero yo bueno, yo hablo de lo que conoce la gente.
Ah, bueno.
Para que sepa dónde crear ese usuario si es lo que ellos tienen.
Sí, lo que pasa es que el cPanel, bueno, en fin, no me gusta hablar mal de pero eso es una porquería, o sea, eso mejor sí. Eso no. O sea,
pero bueno, el panel que utilices para gestionar tu servidor web, pues normalmente desde ahí puedes, lo mismo que gestionas tu base de datos, que gestionas el PHP, que gestionas incluso las cuentas de correo electrónico que tengas alojadas,
todo.
Pues también gestionas los usuarios de FTP. Y lo que puedes hacer es acceder a ese panel, no tener ningún usuario de FTP, lo creas, subes, bajas los archivos que tengas que hacer y cierras ese usuario.
Claro.
Deshabilita. De hecho, puedes, incluso muchas plataformas te permitirá deshabilitar el usuario sin necesidad de borrar el usuario.
También, efectivamente. Y fíjate tú, por ejemplo, ahora que dices el cPanel, tú fíjate que para entrar en un cPanel te pide una contraseña, ¿verdad?
Correcto.
Pues la contraseña de que te pide es la de root del sistema.
Madre
y si tú
mía,
cambias la contraseña del cPanel, estás cambiando la contraseña de root del sistema. Por eso digo que eso es un... En fin.
No, yo pensé que si cambiabas la contraseña, cambiabas la contraseña de cPanel, no del sistema.
Es la contraseña de root del sistema, o sea, eso es...
Bueno, no, pero eso no, eso es mal. O sea, niños, no deis acceso a nadie al superusuario de vuestros sistemas.
Es que,
el root del sistema es el máster del universo dentro de vuestro ordenador o de vuestro servidor.
Si eso y un montón de cosas que hace más el cPanel, que es que yo no sé por dónde cogerlas, pero bueno.
Pero claro, o sea, solo imaginaros que si alguien consigue acceso, no ya a vuestra página web, si accede a vuestro PHP y a vuestra base de datos, pueden utilizar la página web para lanzar spam. Y entonces eres tú, desde eduardocollado.com, permíteme que use el ejemplo,
sí,
el que está lanzando el spam, no lo está lanzando el malo. Entonces a quien van a poner en una lista negra es a eduardocollado.com. Y a quien van a dejar de recibir los emails porque le van a meter en filtros y en listas negras es eduardocollado.com.
Claro.
Pero es que si les das acceso ya al root del sistema, entonces ya no es eso, es que ya pueden instalar lo que quieran en el servidor, cualquier tipo de aplicación que no tenga por qué ver con páginas web.
Claro.
O sea, ya puede ser una cosa terrorífica. Aparte de lo que del ejemplo de spam, de si alguien accede a tu página web, se puede utilizar también páginas web secuestradas, pues por ejemplo, para hacer ataques de denegación de servicio a otras páginas web.
Uh-huh.
Es un tío que controla muchos servidores y muchas páginas web. Algunas las controlará a nivel de servidor, otras a páginas web, y les dice a todas: oye, poneros a lanzar peticiones a esa página web.
Claro.
Y básicamente le genera un atasco de tráfico y no puede gestionar las peticiones legítimas.
Bueno, y un montonazo de cosas más que se puede hacer, temas de ataques de DNS y, bueno, un montón de cosas. Y de todas formas, dices tú lo de los correos en PHP, que la gente también que lo sepa, ¿vale? Estamos hablando de seguridad, pero que la gente sepa que tú la función de PHP, la función de mail de PHP, tú puedes limitar por hospedaje, ¿vale? ¿Cuántos correos puedes enviar desde ese hospedaje? Es decir, si te infectan una web, tú puedes seguir teniendo el correo, pero limitando el correo de la web. Eso lo puedes hacer.
Para que limitar y así si alguien la utiliza. Si alguien, digamos que alguien logra instalarte algo en PHP en tu página web, en tu WordPress, para lanzar 2.000 correos al día. Pero tú en la instalación base de PHP, a la que no tiene acceso, porque no tiene acceso al cPanel o equivalente, limitas el número de correos que se pueden enviar, pues si le has limitado a 100... pues él podrá lanzar 100 correos de spam, pero no 2.000, que era lo que tenía pensado.
Efectivamente, puede. Bueno, hay infinidad de formas de hacerlo, pero bueno. Y luego hay otra cosa con el MySQL, que te pueden inyectar código dentro de tu página utilizando la base de datos. A ver, eso explícame cómo va, porque eso me cuesta un poco.
Soy muy malo en esto, pero básicamente tú tienes un formulario en tu página web. para que sí. la gente te mande consultas, para que te digan lo guapo que eres, para uh-huh. que te digan, oye, quiero comprar esa obra de arte que vendes a través de tu página web, un formulario de contacto o un formulario para ingresar, porque es una tienda online y tienes que poner tu nombre de usuario y contraseña, pues tienes un formulario, ¿no?, donde el visitante de la web escribe cosas. Pues tú puedes escribir código SQL, MySQL, que son peticiones a la base de datos,
en ese formulario,
¿no? Y si lo escribes de la manera apropiada, lo que ocurre es que eso luego se va a ejecutar dentro del servidor. Entonces, si el servidor no distingue que los datos que le llegan son un nombre de usuario o una solicitud de SQL, pues puede llegar a ejecutarla, y de esa manera tan simple es posible que un atacante pues sepa la lista de usuarios que tenemos en una página web, que sepa la contraseña, que acceda sin saber la contraseña.
Ese tipo de cosas.
Exactamente.
Sí.
Entonces eso es lo que ocurre cuando no validas los datos que recibes.
Ajá, mira, yo ahí no, esto ahora no me había venido a la cabeza. Yo estaba pensando en algo mucho más sencillo. Y es, por ejemplo, que te puedan, esto creo que se puede hacer así, que te puedan modificar el contenido de tu página web, de tu WordPress, de WordPress así, introduciendo el contenido directamente en la base de datos. Con lo cual, si tú buscas ese texto, por ejemplo, un texto que puedes buscar que aparezca en tu página web, si tú lo buscas en los ficheros, no lo vas a encontrar nunca. Lo vas a tener que buscar dentro de la base de datos.
Sí, en WordPress todo el contenido de nuestras páginas web en WordPress está en la base de datos, no está en archivos de texto, en HTMLs ni similares. O sea, son todo información guardada en tablas de MySQL. Entonces, cuando escribimos un post, está guardado dentro de la base de datos, y está guardado en una celda está el título, en otra celda está el contenido, en otra celda están las etiquetas.
Tener un contenido autogestionado es complicado, entonces.
Complicado no, pero hay que ser consciente de lo que se tiene entre manos. Hay que ser responsable, porque, oye, es tu información, entonces te afecta de muchas maneras. Puede afectarte negativamente. Imagínate que alguien empieza a cambiar el contenido de tu página web mientras tú estás de vacaciones, porque lo has puesto en Facebook, porque eres así el día que te vas de vacaciones, se lo dices a todo el mundo, y te vas de vacaciones a Los Ángeles y tienes, pues, yo qué sé, 10 horas, 12 horas de vuelo, no sé lo que hay.
Ajá.
Pero por ahí. Y estás 10 horas en el avión, en el que un gracioso que ya vio cómo acceder a tu página web cambia todo tu contenido por, yo qué sé, contenido pornográfico. Cuando tú tenías una página de una ONG de rescate de mascotas abandonadas. ¿Vale? Y empiezan a poner, pues, contenido impropio para el tipo de gente que va a visitar esa página web. Tú llevas tus 10 horas en el avión o 12, sales del aeropuerto, pasas las aduanas, que te tiras otro tanto, llegas al hotel, te consigues una SIM, no me conecta al wifi, te bajas al mostrador, vamos, que has pasado 24 horas sin recibir comunicaciones, y entonces cuando ya te conectas a internet te llegan mensajes, fulanito, que estoy viendo esto en tu página web, que qué ha pasado, y entonces pues ya te han estropeado el inicio de las vacaciones. Eso como poco. Eso es para afectarte a ti. Si alguien manipula el contenido para afectarte a ti, pueden simplemente por dañar tu imagen. Pueden modificar el contenido para apoyar campañas políticas de vete tú a saber quién o dónde y de qué tipo. Pueden cambiar el contenido, no sé, por mil razones, pero es una de las cosas más clásicas que se hacía, por ejemplo, antes bastante con los partidos políticos. Les cambiaban la página de inicio de sus páginas web con algo contrario a las ideas del partido político en cuestión.
Claro. Vale, y en los servicios, y eso te lo pueden hacer en un servicio tuyo. Entonces, si yo, en vez de tener mi podcast en mi propio WordPress, lo alojo en otro lado, ¿estoy salvado ante este tipo de problemas?
No. Por el hecho de tener un Volvo, tienes más o menos accidentes que si vas en un Seat.
No.
No, o sea, el hecho de que el servidor lo controle Google o lo controle WordPress o lo controle Amazon no significa que sea infalible, puede pasarle a cualquiera. De hecho les pasa, o sea, Yahoo le reventaron toda la lista del, yo qué sé, 1.500, 2.000 millones de usuarios.
Sí, le robaron la lista completa. Creo que tienen el récord, ¿no?
Es que les robaron todos. Primero eran algunos cientos de millones, luego fueron 1.300 millones y luego ya acabaron reconociendo, no, nos lo han robado todo. Ya no sé cuánto es la cifra de todo. Pero todos los nombres de usuario y los hashes de las contraseñas se los robaron todos. Entonces, realmente, la seguridad 100% no existe. Lo que se trata es de minimizar los riesgos. O sea, simplemente es eso. Pero es como, no sé, como no coger los cuchillos en la cocina por el lado de metal. Los coges por el lado de plástico o de madera.
Claro.
¿Puedes cogerlo por el de metal? Sí, puedes. ¿Y puedes cogerlo y no cortarte? Puedes cogerlo y no cortarte. ¿Pero a qué es mejor si lo coges por el mango?
Desde luego.
Pues esto es lo mismo.
Luego.
Tienes que tener cuidado con lo que haces.
Vale. O sea, que podemos tener problemas tanto si lo tenemos nosotros como si lo llevan a otro lado. La única diferencia es que si lo tenemos nosotros y nos hacen algo, lo normal es que haya sido por algo que nosotros hemos hecho mal o que no hemos hecho. Con lo cual está en nuestra responsabilidad.
Sí, lo normal es eso. Sobre todo, a ver, puede ser pues eso, una vulnerabilidad. Hemos hablado de que WordPress o un plugin tiene una vulnerabilidad y tú no has actualizado y te han atacado. Bueno, también te pueden atacar antes de que haya un parche para esa vulnerabilidad. No es culpa tuya. Lo que tienes que hacer es protegerte, en este caso con una copia de seguridad, para poder restaurar las cosas a como estaban antes y deshabilitar, en ese caso, pues deshabilitas ese plugin hasta que haya un parche. O buscas otro que haga algo parecido.
Y si no sabes, pides ayuda.
Exactamente, que hay muchísima gente. Y además en todas las comunidades, que da igual si te dedicas a las ventas, al marketing, a los podcasts, a la literatura, en todas esas comunidades siempre va a haber gente que sepa manejar, sobre todo además WordPress, yo creo que en absolutamente todas. Y si no, pues siempre hay profesionales que se dedican a darte estos servicios, o sea que es que se les puede contratar.
Sí, que no hace falta contratar solo abogados, también se pueden contratar informáticos, que no pasa nada.
No pasa absolutamente nada. O sea, son gente, come también, se casan, tienen hijos, van de vacaciones a veces.
Bueno, si tú lo dices, a Los Ángeles y lo dejan en el Facebook. Oye, una cosita, ¿y qué pasa con el email? ¿El email? ¿Qué pasa? ¿Qué me puedes decir del email? ¿Qué opinas del email?
El email es una tecnología maravillosa, tiene ya unos 40 años.
¿Como el FTP?
No, más que el FTP.
Sí, sí.
Más que el FTP. El email. El email sí es de los 70, vamos. 70. 71, 73. No lo sé ahora.
Ajá.
Pero el email es una tecnología muy vieja y yo creo que es perfectamente funcional. Simplemente, yo, una recomendación así fuera, aparte de la seguridad. La gente tiene que entender que el email no es WhatsApp.
Claro.
¿Vale? O sea, yo te mando un email y tú me respondes. En ese sentido es como WhatsApp, pero no. No se trata de mantener conversaciones de una frase por email, ¿vale? Porque aburres a las vacas.
Eso he intentado yo explicárselo a mucha gente, que el email no es mensajería instantánea. Que el email es para explicar todo lo que tengas que explicar, todo lo desarrollado que lo necesites y meter toda la información que tengas que meter ahí. Y que te esperes a la respuesta.
Exactamente. Y te esperas. Y si no te responden, pues oye, si es una cosa urgente, llama por teléfono.
Ay, teléfono.
Sí, pero a ver, las cosas están por nivel de urgencia. Para unas cosas está el teléfono, para otras cosas la aplicación de mensajería o el chat instantáneo, y para otras cosas el email. Y hay que saber cuándo usar cada uno. Si te voy a escribir 4 párrafos, no te llamo por teléfono, porque te voy a aburrir. Si tengo que discutirlo contigo, pues oye, hablamos por teléfono o por Skype o por la aplicación que corresponda. Y hablamos. Y si es una tontería, oye, verifícame este dato, pues te lo mando por un mensaje. Y si es algo que necesito con mucha urgencia, te llamo porque es que lo necesito ya. Pero ya está, pero es como todo. Esto ya es protocolo, ¿vale? En etiqueta. El email, un consejo de seguridad. Escribe todos tus emails como si un día alguien fuese a leerlos.
Sí.
¿Vale? Porque es muy probable que algún día alguien lea todos tus emails.
Aparte del destinatario, quiero decir.
Aparte del destinatario, quiero decir, sí.
Vale.
Entonces, tú escribes.
Si no lo habíamos
visto. La frase es: tú escribe todos tus emails como si todo el mundo algún día fuese a leerlos. Esto es como las cartas que se mandaban antiguamente y que las guardaban todas y luego hacen libros, ¿no? Pues de Darwin o de personajes, de Einstein. Y guardan toda esa correspondencia, ¿no? Postal. Pues los emails, lo mismo. Puede ocurrir eso, que sea dentro de 50 años o de los que tardemos en morirnos. O puede que sea porque hackean a Yahoo y publican todos tus emails. ¿Vale? Entonces, pues eso para empezar. Aunque lo escribas y parezca una conversación muy privada, mantener la compostura nunca está de más. Y luego, pues como con todos los demás protocolos, hay que utilizar servicios seguros. Porque pasa con el email estándar, pasa lo mismo que con FTP. No hay cifrado ni hay nada por el estilo, y todo lo que transmites está para el alcance de cualquiera que tenga acceso a la red.
Bueno, ahora últimamente ya empieza a haber cifrados y ya se soportan y tal, ¿eh? De extremo a extremo.
Bueno, sí, el PGP ha existido siempre.
Sí, no, digo además, lo que es la... Sí que se cifran correos entre servidores ya desde hace muy poco, ¿eh? O sea, no
es... Entre servidores.
Entre servidores.
Claro,
sí,
pero sí. Y cuando yo me lo bajo por POP o por
y
NAP,
de tu PC al servidor también.
Con certificado SSL.
Evidentemente.
Por eso digo, claro, lo mismo claro. Que con FTP, si yo utilizo SFTP, pues ya estoy utilizando un certificado.
Claro, sí.
Vale,
sí.
O sea, pero si no tengo certificado, va en libre.
Sí, no, te lo digo, porque mucha gente que se conecta con certificado a su propio servidor, ¿vale? Y luego te mandas un correo de tu servidor a un servidor que no se actualiza desde hace 10 años. Ese correo va encriptado de tu casa al servidor, pero de tu servidor al otro no.
Exactamente. Además, es que tenemos que tener en cuenta que estas comunicaciones no son cifradas usuario a usuario normalmente, porque tu equipo, tu cliente de correo, tiene que hablar con el servidor de correo. Ese servidor de correo tiene que hablar con el servidor de correo de destino o con los intermedios que le toquen. Y ese servidor final tiene que darle el mensaje al destinatario final. Entonces, digamos que cuando la estructura está bien montada, el cifrado funciona por saltos. Eso deja unos puntos vulnerables. Los puntos vulnerables son los equipos en sí mismo. Mientras el email está en el servidor o mientras el email está en mi ordenador, si alguien accede lo puede leer. Cuando utilizamos PGP, que es una tecnología muy engorrosa, es muy eficaz, pero hay que reconocer que PGP es engorroso, y explicárselo a gente que no está metida en el tema es...
Ya,
no es intuitivo para el usuario. PGP no es una tecnología intuitiva para el usuario. Pero PGP lo que permite es que yo genere un mensaje, lo cifro en mi ordenador y me da igual cómo sea la tecnología que hay por el camino hasta llegar al ordenador de mi destinatario, que el mensaje va a estar cifrado. Si luego los canales además son cifrados, genial, porque va a ser doble cifrado. Pero me aseguro yo de que esté cifrado. El problema es que ya digo, que es que PGP también es una tecnología que tiene muchos años, pero es muy engorrosa, es poco intuitiva. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, hay que usar servidores seguros y luego pues esperar que el destinatario de nuestros emails tenga sus servidores de correo también. El destinatario o emisor, ¿vale? O el remitente, tenga sus servidores también actualizados, para que la comunicación entre servidores sea cifrada. Es decir, que cuando nuestro email viaje por internet, lo haga de forma segura.
Vamos, que la única forma de saber que por lo menos el tuyo está bien es que sea tuyo.
Sí. Sí, normalmente sí. Tienes que tener tu propio... Pues eso, como hablábamos antes, tienes un servidor contratado y lo mismo que le instalas un servidor web, ¿no? Un Apache o Nginx, pues le puedes instalar un software que hace de servidor web.
Postfix o lo que sea. Claro. Y bueno, y luego hay una cosa también que me hace mucha gracia, que se podía hacer hace muchos años. Ahora yo con el de Kim y esas cosas, no. Esto lo hacíamos, yo lo hacía en la universidad, ¿vale? Lo hacíamos entre compañeros. Lo típico, que mandabas un correo a otro cambiando el from. Entonces es como si tú mandas un correo a alguien y le dices de mariano@lamoncloa.es. Y la gente le llegaba eso y eso a la gente le asustaba. Coño, mira, me ha escrito no sé quién. Y no, era mentira. El tema es que ahora, por ejemplo, hay mucha gente que sigue recibiendo correos que supuestamente son de sí mismos. Eso también tiene que haber formas de solucionarlo.
Pues para eso hay un registro específico de dominios, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que lo que le dice es cuando tú envías un mensaje, lo que hace es comprobar la dirección que viene del propietario de ese dominio. No sé si me explico. Es decir, cuando mi servidor de correo envía a tu servidor de correo un email y mi servidor le dice, oye, te estoy enviando un email de arroba lo que sea, arroba eduardocollado.com. Entonces el servidor de destino comprueba, dice, a ver, pero ¿desde qué dirección me lo estás mandando? Ah, pues me lo estás mandando desde 1.2.3.4. Y dice, hombre, pues no, esa dirección no es eduardocollado.com. Además, porque es que eduardocollado.com soy yo.
Bien. El SPF, SPF, vamos.
Vale. SPF. Entonces lo que hace esa tecnología es un registro que lo que se ocupa es de comprobar que el servidor de, que remite un email realmente tiene control sobre ese dominio. Sobre el dominio, claro. Sobre el arroba, lo que sea. Para saber
que sea un servidor autorizado.
Exactamente.
Vamos.
Está autorizado para utilizar ese dominio. Para remitir emails con ese dominio. Y de esa forma el destinatario sabe que le llegan desde un servidor autorizado para ese dominio.
No sé, información si me he quedado, para el DNS,
no sé si me he quedado corto. Además, esto me parece que te lo escuché explicar a ti una vez. Tienes un episodio, me parece, de SPF.
Pues bueno, no lo sé. Yo es un tema del que hablo mucho. El SPF es una entrada en el registro del DNS y tú lo que dices es cuáles son las IPs autorizadas. Lo que pasa es que hay mucha gente que en vez de decir las IPs autorizadas son estas, lo escriben de forma que se puede leer como las IPs autorizadas son esta, esta y esta, y si no coincide, da igual.
Y entonces, sí, es el... porque son como tres niveles, ¿no? El de autorizado, el de
sí, hay,
no tengo ni idea,
varios, sí.
Y el de vetarlo todo.
Y el de vetarlo todo, efectivamente. Entonces hay mucha gente que pone eso. Y si no, bueno, da igual también. Y luego también el tema de que la inversa coincida con la resolución de la IP. Pero bueno, eso es un poco más rollo. Yo creo eso a la gente final realmente... Eso le da igual, o sea, lo que quieren es asegurar su sistema. Y si su sistema tiene mal configurado el DNS, lo que hay que hacer es coger al administrador de sistemas de ese servidor y atizarle a palos, o sea, por inútil. Voy a tener que ponerla explícita en este capítulo, me parece.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, porque es que hay gente que necesita que la aticen por inútil.
Ah, bueno, pero eso no es por eso, no necesita el explícit.
No sé, yo se lo pondré por
si acaso.
A ver,
no sé, el LART se inventó para algo.
Sí, ¿no?
Bueno, el LART está orientado a los usuarios, ¿no? Pero
sí.
Pero bueno, que cuando hace falta, pues se utiliza también con el administrador y no hay problema.
Claro, claro. Efectivamente.
Solo hace falta un superadmin que lo utilice contra ese administrador.
Bueno, o un usuario al final que sepa cuál es lo que tiene que hacer el administrador y lo que no. Eso es como cuando uno lleva el coche al taller. Tú cuando llevas el coche al taller, muchas veces sabes lo que le tienen que hacer. Si no sabes lo que le tienen que hacer, lo que tienes que hacer es un acto de fe y punto, y no quejarte. Pero si tú más o menos eres una persona inquieta y sabes qué es lo que tiene que hacer tu coche, pues le dirás, oye, hay que cambiarle el aceite, o hay que hacerle no sé qué. Algo tienes que saber. Y con esto, si eres un usuario avanzado, que son los usuarios que yo tengo en el podcast, normalmente, me da la impresión por los comentarios, ellos sabrán más o menos indicar un poco qué es lo que requieren.
Pues sí, al final todo esto se trata de documentarse y de poquito a poco, o sea, que la gente no se agobie. Que empiecen ya con un tema, que lo controlen, que conozcan las bases, o sea, que no
claro,
hay que ser experto en todo. Y cuando más o menos entiendan ese tema y, pues, lo que dices tú, sepan cuándo hace falta cambiar el aceite, cuándo tengo la correa... Vaya, el perro. Cuándo tengo la correa de transmisión floja o está próxima a romperse. Entonces, tienes que saber esos básicos para mantener tu sistema funcionando y para reclamar al responsable que lo mantenga apropiadamente. Pero que no hace falta ser ingeniero especialista en cada uno de los temas, o sea, que la gente no se agobie.
Claro.
Tema por tema, ¿qué vamos a empezar? Voy a empezar por el FTP. Voy a ver cómo lo tengo. Venga, pues cuando ya tengo eso dominado, pues voy a ver cómo tengo... Bueno, las actualizaciones siempre lo primero.
¿Te parece bien si hacemos un resumen de lo que hemos estado hablando?
Dime. Te perdí.
Que si te parece bien que hagamos un resumen de lo visto hasta ahora.
Ah, venga, adelante.
Actualizaciones... A ver, hemos hablado primero de actualizaciones.
Correcto. De todo el software, ¿vale? O sea, hay que actualizar WordPress, hay que actualizar el servidor sobre el que está instalado, hay que actualizar pues, PHP o MySQL, hay que actualizar el servidor Nginx o Apache. Hay que actualizarlo todo, incluso el sistema operativo del servidor.
Claro.
Siguiente.
Luego hemos hablado de FTP.
Vale, FTP. O lo usamos... Bueno, primero, lo usamos solo cuando corresponda. Hemos hablado de crear usuarios desde el panel de control que tengamos cuando sea necesario y eliminarlos cuando no los necesitemos o deshabilitarlos. Y además, si podemos tener un servidor con acceso con comunicaciones cifradas, SFTP, pues mejor que FTP. SFTP es FTP seguro, ¿vale? Lo que pasa es que como es inglés, la S va adelante. Entonces eso es mejor porque además la comunicación va a ir cifrada. En FTP hemos dicho que no va cifrada, en SFTP sí va cifrada.
Vale, y luego hemos hablado del correo.
Del correo, que en primero tendríamos que mirar cómo funciona el tema de los SPF, ¿no? Los registros de dominio SPF, que sirven para que nuestro proveedor de dominios, de registro de dominio, le pueda decir cuando alguien le consulta, oye, mira, estas son las IPs autorizadas de servidores a enviar, de servidores que están autorizados a enviar emails con este dominio, eduardocollado.com o el vuestro, cada uno el que le corresponda.
Claro. Y si tiene alguna duda del SPF, que pregunte, que por eso seguro que el hoster no le va a cobrar nada, vamos.
No, por esa duda no debería cobrarle nada por ese tipo de preguntas.
Claro, por eso. Y luego intentar controlarlo para que la mayor parte posible de tramos estén encriptados, ¿no?
Exactamente. Para eso lo que tenemos que procurar es tener un certificado SSL, aunque sea, y sé que no te gusta un Let's Encrypt.
No tengo problema con los Let's Encrypt.
Es que hay mucha gente que les tiene un poquito de tirria. Let's Encrypt es un proveedor de certificados SSL. El candadito este que veis en la web al lado de la URL. Vale, pues son unos certificados que sirven para cifrar comunicaciones entre servidor y cliente, que puede ser entre el servidor web y vuestro navegador web, entre el servidor de correo y vuestro cliente de correo. Entonces, esos certificados lo que ayudan es a que la comunicación sea cifrada. Es lo que hace que pasemos de HTTP a HTTPS y, bueno, en el caso de SFTP realmente es SSH.
Bueno, de hecho, en el caso de eduardocollado.com es un Let's Encrypt.
Es un Let's Encrypt. Yo tengo en una página, tengo en una o en dos tengo Let's Encrypt, en otra tengo certificado.
Y luego el correo sí que no es un Let's Encrypt, eso sí que lo tengo que decir, ¿eh? El correo es un wildcard de toda la plataforma entera y no es un Let's Encrypt.
Digamos que Let's Encrypt para lo que sirve, o sea, los certificados pueden servir para varias cosas. Let's Encrypt sirve para cifrar las comunicaciones y punto. Y luego hay otros certificados de más nivel que te permiten identificar a la otra parte, autentificar a la otra parte, saber que con quien estás hablando es quien dice ser. Decir, oye, es que me he conectado al servidor de Eduardo Collado. Y el certificado te dice, sí, yo soy el servidor de Eduardo Collado porque soy el único propietario de la clave privada del certificado de Eduardo Collado.
Y si te vas a una validación extendida, y además estoy en la dirección fulanita.
Sí, vienen unos señores con maletines negros a tu casa y comprueban que es así, que tú eres Eduardo Collado y que has comprado ese dominio.
Eso es verdad, ¿eh? La gente se cree que es mentira.
No, pero es verdad. O sea, por algo se llama de validación extendida y lo pagas como tal.
Y vale una pasta. Bueno, Sergio, yo creo que con esto la gente va a tener un poquito para empezar. Pero lo que sí que quiero es que les digas dónde pueden conocer más cosas de seguridad desde el punto de vista de usuario, que vosotros lo hacéis súper bien y me gustaría mucho que hicieras un poquito de publicidad de tu podcast.
Bueno,
que a mí me gusta mucho.
En Bitácora de Ciberseguridad, que hacemos Raúl Fernández y yo, nos podéis encontrar en avpodcast.net. Y como dice Eduardo, es un podcast más orientado a la gente no técnica. O sea, a veces yo me lío y me pongo un poquito tal, pero entre Raúl y yo nos complementamos y vamos bajando, y lo que se trata es de hacer un poquito de educación de seguridad para todo el mundo. O sea, tanto particulares como empresas, pues que vayan teniendo cositas, que conozcan noticias de actualidad sobre seguridad e ir explicando temas de distinta índole. Pues hemos hablado de educación, hemos hablado de banca, hemos hablado de salud, hemos hablado de los ransomware, hicimos un especial de WannaCry, qué fin de semana más divertido pasé. No, lo
pero
pasé.
Tú mira el lado bueno.
Lo pasé divertido porque estuve yo leyendo sobre el tema todo el fin de semana. O sea,
pero tú no ibas con el gorro de lana por ahí recibiendo
palos. No. Yo no tuve que enfrentarme al problema, pero por documentarme, o sea, me interesó tanto el tema que estuve todo el fin de semana entero leyendo, viendo lo que escribía la gente, probando. Conseguí una muestra, pude lanzarla así por hacer el experimento. Y con otros compañeros también, y la lanzamos y vimos a ver cómo funcionaba y estuvo interesante, fue un fin de semana intensito.
A mí me hizo una demo con un software que bueno, que vosotros representáis en España. Y, jolín.
Es, sí, el software ese se llama Reacta, con Q, R-E-A-Q-T-A. Y bueno, pues Raúl y yo lo representamos aquí en España y es un sistema de protección de terminales. Básicamente es, dicho malamente, ¿vale? Muy malamente, muy bajando mucho, es un antivirus. ¿Vale? Pero, bueno, pero no se dice antivirus porque el fabricante no quiere. Se llama Endpoint Protection. Endpoint Protection. Es el nombre uh-huh. oficial, ¿no? EPP.
Sí.
Protection and Response. EPP, EPR.
Sí.
Y básicamente es un programa que lo que hace es vigilar todo lo que ocurre en tu ordenador con Windows, absolutamente todo, de forma autónoma, y cuando algo se comporta de manera rara, empieza a utilizar permisos extraños que no debería, un proceso suplanta otro proceso, empiezan a saltar alarmas y se las manda las alarmas al profesional, al que está en el centro de control, y dice, el ordenador de Eduardo resulta que tiene este programa que está suplantando a este otro programa. Igual te interesa echarle un ojo a esto.
Eso mola, ¿eh?
Vale, pues ese es lo que hace Reacta. Y es lo que te enseñé, la demostración con aquello de WannaCry. Lo bueno que tiene es que puede detectar los procesos de cifrado de archivos no autorizados y entonces bloquea el programa que lo esté haciendo, te salta la alarma. Y te ha protegido los archivos que deberías tener aún así salvaguardados con una copia de seguridad, que lo hemos mencionado antes también.
Pues sí.
Y bueno, pues volviendo a Bitácora de Ciberseguridad, una vez al mes solemos salir a la primera o segunda semana del mes, porque no tenemos fecha fija. Nuevo episodio, una hora y cuarto. Cuando nos juntamos con José Luis Hurtado fueron 2 horas, pero porque José Luis no habla. José Luis es otro miembro de la red, hace el de esto con Jobs No Pasaba, Serial Me, Cinemateca, hace un montón de podcast.
Cosas de modernos.
No, cosas de modernos no.
No, eso no, ese es de
Yoyo, de Mario y de José
de
Escolar.
José Escolar, efectivamente. Yo lo he confundido a José Escolar, cierto.
No, José Escolar y José Luis Hurtado no son la misma persona.
Sí, sí, cierto. Son... Pero es que hablan los dos mucho también,
No, que va. Un abrazo a los dos por si nos escuchan.
Sí.
Y bueno, pues eso, que nos pueden encontrar en Bitácora de Ciberseguridad. Buscan Bitácora de Ciberseguridad, nos pueden encontrar en iTunes, en iVoox, en avpodcast.net, en podcastconk.com, Facebook, en Twitter como VitaCiber y donde quiera.
Bueno, pues yo dar las gracias a todo el mundo y bueno, ha sido un podcast hoy un poquito especial porque el otro día me escribió un oyente o no oyente, no lo tengo claro, comentando que eran soporíferos los programas. Digo, bueno, pues mira, voy a llamar a Raúl y vamos a hacer algo un poco más entretenido.
Ah, Sergio, has llamado, Igual querías hablar
Raúl,
con Raúl,
Sergio,
igual
no quería, bueno... Raúl me cae bien, tengo que decirlo,
No,
a mí me hizo, ya te digo que me hizo mucha ilusión ver a Raúl, que no a ti, coger el premio,
Raúl es un tío estupendo.
No, Raúl es un tío muy majo y he coincidido con él ya en varios sitios, contigo también, y hoy he llegado a coincidir con los dos a la vez también. Lo que pasa es que he coincidido más con vosotros por separado, pero bueno.
Sí, ya me acuerdo cuando hemos coincidido juntos, sí. Digo yo, cuando hemos coincidido juntos.
Pues comiendo.
Comiendo. Y
comiendo.
Nos vimos en la feria aquella, en el Open Expo, nos vimos...
En el Open Expo también.
Nos hemos visto en un data center de una empresa que tiene hosting buenos y de calidad.
Pero no estabais los dos juntos.
Hemos estado... Ah, no, he estado yo.
No, has estado tú. Raúl no ha ido al CPD. El CPD es el nuestro, el de Neodigit.
El de Neodigit. Que, por cierto, es donde está alojado Bitácora de Ciberseguridad y el resto de podcast de avpodcast.net.
Efectivamente.
Tenemos ahí más de un tera de datos ahí metidos y yo he podido acariciar esos servidores.
Bueno, si eso te gusta. Bueno, pues nada, daros las gracias por eso. Recordad que os podéis suscribir en eduardogollado.com, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, no os lo recomiendo, pero podéis hacerlo. Y luego también os podéis apuntar a un grupo de Telegram que tengo que se llama El Podcast, que, bueno, es un... No es un grupo, es un canal, ¿vale? Es un canal porque solo hablo yo y en el que yo os pongo las cosas que a mí me parecen interesantes. Y que ya casi hay 100 personas. Así que nada, yo por mí, despedirme y darle las gracias a todo el mundo por haber estado aquí hasta ahorita.
Un placer y gracias por invitarme, Eduardo.
Venga, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.